Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Evelyn Mesa y hoy viernes 24 de diciembre de 2021, estando solo unas horas de celebrar la Navidad, empezamos con el resumen de las noticias más importantes para quien inicie su día bien informado en esta Nochebuena. ¡Arrancamos! Siguen los cuestionamientos contra la fiscal Nora Córdoba. Empezamos el episodio de hoy contándoles que, tras revelarse las publicaciones vertidas en la cuenta de Facebook de la fiscal Nora Córdoba, han incrementado los cuestionamientos hacia ella por una marcada posición política que va en contra del presente gobierno. En esa línea, el abogado del presidente de la República, Eduardo Pachas Palacios, anunció que pedirán el cambio de la fiscal por una persona que sea objetiva. En declaraciones a Canal N, en el letrado, manifestó lo siguiente: "Nosotros solicitamos que se investigue y estamos dispuestos a entregar toda la información y continuar con el proceso, pero que venga una persona que no califica al presidente con el adjetivo de terrorista y corrupto. Pedimos una persona que sea objetiva, no una persona que ya ha dicho que el presidente es un terrorista". Quien también se manifestó al respecto fue la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Para la primera ministra, el perfil de la fiscal Nora es de suma preocupación para el Ejecutivo. Sin embargo, eso no será motivo para que pongan trabas a las investigaciones por el caso Petro Perú. "Creo que nosotros estamos dispuestos, como Ejecutivo, a que se lleve adelante las investigaciones que correspondan. Estamos llanos a colaborar con eso. El presidente está llano a colaborar con eso. Sí, nos preocupa algunas informaciones que salen que cuestionan la imparcialidad de quien tiene que llevar adelante esta investigación", dijo en declaraciones a la prensa. Con los antecedentes de la fiscal Córdoba y con todos los pedidos del Ejecutivo, el Ministerio Público no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto. En ese sentido, se entiende que no habrá cambios, al menos por ahora. ¿En qué acabará esta historia? Denuncian a miembros de Perú Libre por encubrir violación. Miembros del partido Perú Libre en Arequipa, entre ellos el congresista Jaime Quito Sarmiento, tienen una grave acusación. Fueron denunciados penalmente por el presunto delito de encubrimiento de violación sexual contra una de las militantes de la agrupación política. La acusada fue hecha pública ayer por Marlene Fernández, abogada de la víctima, Jacqueline Puma Ticona, y cae directamente sobre Víctor Raúl Hugo Taipe, integrante de la organización Juventud Socialista. Los hechos ocurrieron el 15 de mayo pasado. Ese día, militantes de la dirigencia regional de PL, entre ellos el secretario de la organización, Vladimir Guaranga, celebraron un cumpleaños en el local del partido. La abogada de Jacqueline cuenta que, tras beber algunos tragos, la joven comenzó a sentirse mareada. El hecho fue aprovechado por Taipe, quien habría abusado sexualmente de ella. De acuerdo a Marlene Fernández, el congresista Jaime Quito arribó a Arequipa al día siguiente y halló en el local a los militantes. Tomó conocimiento de lo ocurrido, pues encontró a la joven envuelta en nervios. Llamó la atención a todos y los echó fuera. No obstante, no mencionó ni apoyó una posible denuncia. La abogada señala que los militantes que participaron en la fiesta, pese a conocer lo que había pasado, tampoco brindaron apoyo a la joven. Por el contrario, intercedieron para que la víctima no haga pública la denuncia ante el Ministerio Público. La joven, atormentada por el traumático episodio, confesó lo ocurrido a sus padres en septiembre pasado. Ellos la instaron a interponer la denuncia para evitar que el hecho quede impune. Así, la demanda fue hecha ese mes ante la Fiscalía en violencia contra la mujer. Casos de variante Omicron en el país aumentan a 47. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, informó ayer que el número de casos positivos de la variante Omicron de la COVID-19 aumentó a 47 en el país. Ceballos Flores detalló que de los 35 casos nuevos, 28 fueron diagnosticados por presentar mutaciones sospechosas en los estudios del Instituto Nacional de Salud. Los demás eran contactos de los casos que ya se tenían. Sobre la situación de estos pacientes, cuyas edades varían entre 9 y 77 años, el titular del MinSA indicó que no presentan complicaciones serias. Además, dijo que ellos residen en 16 distritos de la capital. No obstante, la perspectiva es que no solamente se presenten en la ciudad de Lima, sino en diferentes regiones del país. Finalmente, consultado por las medidas de restricción para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el médico aclaró que no está restringido el acceso a las playas, sino solo la venta y consumo de bebidas alcohólicas y alimentos de esos espacios abiertos. Metropolitano anuncia el restablecimiento del servicio de buses alimentadores. Los buses alimentadores del Metropolitano restablecieron el servicio de transporte de pasajeros luego de suspender sus operaciones desde el miércoles 15, hecho que generó molestias entre los usuarios. Ayer, jueves 23 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter, el Metropolitano informó que se restablecieron las rutas alimentadoras de dicho servicio de transporte de pasajeros. El último 10 de diciembre, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional anunció la suspensión del servicio de alimentadores del Metropolitano luego de denunciar que el Estado incumplió con el pago del subsidio para operar durante la pandemia, desde septiembre. Y, aunque inicialmente el Metropolitano anunció que solo 5 rutas fueron suspendidas, pasajeros reportaron que los buses alimentadores del Metropolitano suspendieron todas sus rutas y no había buses que lleguen a Naranjal o a Matelini. Fuentes de AFIN indicaron a La República que el Estado se habría comprometido a pagar el subsidio por la pandemia y explicaron que no suspenderán las rutas troncales. La FDA autorizó la segunda píldora de Merck contra la COVID-19. Y terminamos el episodio de hoy contándoles que la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos autorizó ayer jueves 23 de diciembre el uso de emergencia de la pastilla contra la COVID-19 del laboratorio estadounidense Merck para adultos de alto riesgo, un día después de que diera luz verde a una similar de Pfizer. La FDA especificó que la píldora debe administrarse a los adultos que estén experimentando síntomas leves o moderados del nuevo coronavirus y que tengan mayores riesgos de ser hospitalizados o morir debido a su edad o enfermedades previas, incluido asma y obesidad. En un comunicado, la agencia estadounidense indicó que la píldora se podrá administrar solo a quienes no puedan acceder a otros tratamientos autorizados por las autoridades estadounidenses o que clínicamente se considere que es mejor que tomen el tratamiento de MSD. Las dos pastillas tienen varias diferencias. Por ejemplo, la de Pfizer podrá administrarse a niños mayores de 12 años, pero la de MSD no está recomendada para pacientes menores de 18 años porque puede afectar el crecimiento óseo y cartilaginoso, detalló la FDA en su comunicado. Por otro lado, el Ministerio de Salud de Rusia ha registrado el fármaco contra el coronavirus denominado MIR-19. El medicamento fue desarrollado en el Instituto de Inmunología de la Agencia Federal Médica y Biológica. Es un fármaco etiotrópico específico antiviral que afecta directamente el ARN del SARS-CoV-2. El fármaco funciona a nivel genético. Suprime selectivamente la actividad de las secuencias vitales de ARN del virus sin afectar al genoma humano.
No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar cada vez a más personas. Mi nombre es Evelyn Mesa. Hasta el lunes. Que pasen una hermosa Navidad.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.